I'm turning now to the Gospel of John, chapter 19 and verse 1.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 1. Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y nuestro tema es aspectos del Calvario. Y quiero hablar de diferentes encabezados, diferentes puntos en esta reflexión breve que tenemos esta mañana al respecto de la cruz de Cristo. Y estas reflexiones verdaderamente hablan de lo que pasó en la cruz del Calvario, los eventos que llevaron a ello y lo que pasó allí. Y entonces vemos aquí algunas cosas que Cristo experimentó de forma interna, observando esto incluso en las circunstancias externas de la cruz. Y entonces avanzaré y espero que esto sea claro. Y mi primer encabezado es simplemente: Él tomó nuestra humillación. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Una cosa terrible. Consideramos ya los juicios judiciales que hicieron que fuera Cristo ante Pilato. Y hemos estado estudiando Juan, y entonces Pilato dijo: yo no encuentro ninguna falta en él. Y las acusaciones eran tres, primordialmente tres. Y verdaderamente teníamos esa situación y tenemos estas, por ejemplo, crímenes, por así decirlo, crímenes de los que se acusaba a Cristo de modo que pudiera garantizar que él tuviera la sentencia de muerte. Eran cargos cívicos falsos, no eran cargos religiosos, el primero de los cuales es que él había levantado a la nación para rebelarse. Y claro que eso era falso, todo mundo sabe que eso era falso. Vemos la narrativa de los evangelios y eso es lo último que Cristo estaba intentando hacer. Pero esa era la primera acusación. Levanta a las personas a sedición, a rebelión en contra de Roma, en contra del César. Y punto número dos, segundo cargo absurdo, ridículo, es que decía, le impide a las personas o les prohíbe pagar los impuestos. Sin embargo, tenemos una narrativa donde Cristo está hablando exactamente lo opuesto a lo que se le estaba acusando. Y entonces la acusación falsa es, le dice a la gente que no pague impuestos. Y la tercera acusación es que él quería un reinado civil. Él se está nombrando solo como un gobernador o un rey cívico. Claro que eso sería una ofensa grande al procurador romano, al comando y autoridad romana. Pero todos esos cargos, esas acusaciones eran absurdas, falsas. No se pudo suplir ninguna evidencia. Y entonces Pilato dice: yo no hallo ninguna falta en él. Y después hay una gran falta en Pilato. Porque si él no ve ninguna falta en Cristo, en Jesús, ¿por qué no le perdonó? ¿Por qué no lo quitó de ahí? Y dice: no hallo ninguna falta en él. Hace esa declaración. No solamente lo dice una vez, pero por lo menos lo dice cuatro veces. Y muchas personas, cuando uno estudia, o muchas personas cuando han estudiado los evangelios cuidadosamente, piensan que por lo menos cuatro veces Pilato dijo eso y tal vez hasta seis veces. Entonces, en vez de liberarlo, en vez de declararlo no culpable, no lo quita, sino que avanza. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Pues Pilato estaba intimidado por los sumos sacerdotes y los escribas y los fariseos. La posición de Pilato como procurador de la región era una posición precaria. Y se hacía un reporte a Roma, a manos de los líderes judíos y gobernadores judíos, y si se quejaban mucho de él, pues lo iban a deponer, lo iban a quitar de ahí. Y eso es lo que en un momento dado pasó. Y él temía esas cosas. Pilato decía: esta gente es poderosa y son astutas. Esta gente es astuta. Y están enojados. Y él sabía que eran cargos ridículos. Y él declara que no era culpable. Pero al mismo tiempo estaba demasiado intimidado como para liberarlo. Más bien intenta una cosa diferente para poder asegurar la liberación de Cristo. Intenta alentar a que le tuvieran compasión, es lo que vemos aquí. Y eso no es lo que vamos a considerar primordialmente, pero vamos a ver estos versículos, versículo 2, y los soldados, y esto no es en público. El Evangelio de Marcos nos dice que eso ya estaba en un lugar otra vez dentro del Fuerte Antonia, probablemente. Allí en un lugar, de ese lugar, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. La clavaron en su cabeza, de hecho, de modo que se viera terrible y sangrando, una cosa horrible, algo que mostrase humillación y derrota. Esa era la idea. Al ponerle esa corona de espinas, la idea era clavársela en la cabeza, lastimarle, que sangrase y ver que estaba humillado y derrotado. Y también le pusieron un manto de púrpura, tal vez algún manto de los soldados que habían descartado. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez, él había sido ya latigado, ustedes ya saben qué significa eso. Él tuvo que sobrellevar ese castigo. Lo ataron en una piedra preparada para ello y después lo habían latigado una y otra vez en su espalda. Esos látigos tenían pedazos de metal para poder hacer grandes heridas. Y Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. ¿Acaso no hemos ya lo suficiente? Estaba implícito en lo que él estaba diciendo. ¿Acaso este castigo no es suficiente para ustedes, judíos? Ahora lo hemos humillado. Ustedes le tenían tantos celos, querían que toda su obra terminase. Y con toda certeza aquí ya lo hemos humillado. Deberían estar satisfechos. Y versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo... Y podemos ver aquí el espíritu que tiene estas palabras. Dice, he aquí el hombre, miradle. ¿Acaso no es ya suficiente esta humillación? Pero no sirvió de nada. Versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. La multitud todavía no estaba ahí. Pero había muchos líderes del clero, principales sacerdotes y escribas y fariseos. Muchos de ellos estaban ahí, la policía levítica y otros oficiales, y clamaban diciendo, crucifícale. Y Pilato responde con algo que es ilegal. Ustedes háganlo, hacedlo vosotros. Evidentemente no quería decir eso porque era algo ilegal, no podían hacerlo ellos. No es eso. Solamente Pilato podía dar esa orden. Pero tiene una respuesta airada. Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y cuando leemos que dice aquí los judíos, pero acuérdense que en el Evangelio de Juan, cada que Juan menciona a los judíos, se refiere a los líderes judíos, no a todo el pueblo. Simplemente, siempre acuérdense de que estamos diciendo aquí los líderes de los judíos. Dice, nosotros tenemos una ley. Ahí está Levítico. Cualquiera que blasfeme terriblemente, incluyendo la blasfemia suprema de hacerse Dios, entonces tendría que morir. Tenía que ser ejecutado. Y la ley de Roma también estaba vigente, evidentemente, porque Pilato había dicho que no era culpable. Y entonces ellos se ven obligados a decir la verdad. Queremos que muera porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y primero que nada vemos en estos versículos la humillación de Cristo. El pensar que aquel que creó todas las cosas se hubiera hecho humano y hubiera venido hasta este momento en donde permitió que él mismo fuera a la cruz del Calvario, donde él permitió llevar nuestro pecado, él permitió ser arrestado, humillado, lacerado. Terriblemente humillado, se veía de forma, pues totalmente humillado. Vemos aquí entonces la humillación de Cristo. Pero lo que vemos aquí en la cruz del Calvario, de forma externa, es mucho más grande en su sufrimiento interno, porque ahí, en el sufrimiento interno, Dios el Padre puso sobre él toda la culpabilidad de todos aquellos que serían perdonados y serían salvos. Y entonces Dios el Padre le castigó a él en vez de a nosotros. Él tenía que sentir toda la humillación que nosotros merecemos. Nosotros estamos aquí a través de la vida, rechazamos a Dios, estamos con gran orgullo. Somos muy necios, decimos no necesito a Dios y pensamos que podemos despreciar a Dios y pensar que Cristo y su evangelio son una tontería. Pero un día al final de la vida, si morimos así, sin arrepentimiento, entonces tendremos que ser despojados de todo y seremos humillados. E iremos a la eternidad bajo el juicio de Dios. Entonces, con esta situación, vemos cómo Cristo atravesó esto de forma externa, esta humillación, pero fue mucho más grande la humillación y el castigo que él sufrió de forma interna. ¡Qué gran Salvador es Cristo! Él pagó el precio por nosotros. Y entonces vemos su humillación ahí en la cruz del Calvario. Vemos la humillación de Cristo y vemos incredulidad también. Y comencé a hablar de eso ya en el versículo 6. En el versículo 6 a mitad, Pilato le dijo a ellos, vosotros tomadle y crucificadle. Y los judíos dijeron en el versículo 7, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahí vemos gran incredulidad de parte de ellos. Se hizo hijo de Dios. No hubo ningún juicio con esta acusación. Por esta acusación, virtualmente tenía que ser ejecutado sin ningún juicio. Imagínense. Y claro que eso no iba a ser así. Y eso no era la voluntad de Dios. Pero imagínense que hubiera habido un juicio de Cristo y la acusación en ese juicio hubiera sido, se le acusa de hacerse a sí mismo hijo de Dios. Si hubiera habido un juicio usando esa acusación, se hubiera colapsado. Claro que sí. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. Bueno, se hubiera llamado testigos para la defensa, miles de testigos, personas que de forma personal habían sido sanados de forma maravillosa y uno tras otro hubieran levantado y testificado diciendo yo y muchísimas personas podemos decir que yo tenía una deformidad terrible, discapacitado de forma terrible y con una palabra restauró mis miembros y me dio la vida de vuelta. Tal vez hubieran traído a testificar a Lázaro, donde Cristo realizó uno de los últimos milagros. Lázaro habría dicho, yo estaba muerto. Y sus familiares, sí, él estuvo muerto. 4 días estuvo allí en la tumba. Y Cristo dijo, ven, sal fuera. Y él salió de ahí. Hubieran habido muchos testigos, uno tras otro. Y entonces, los fariseos, ¿qué habrían hecho? Y también, otros habrían dicho, ¿acaso ustedes no están allí al frente de la multitud o no estuvieron ahí cuando Cristo hizo esto y aquello y ustedes mismos testificaron o más bien vieron eso? Entonces cualquier acusación de que él falsamente se había hecho el Hijo de Dios se hubiera colapsado por completo porque hubiera habido muchísimas personas que habrían dicho no. Por ejemplo, hubieran podido llamar a los discípulos, ¿acaso él es el Hijo de Dios? Nunca hemos escuchado que él diga una mentira. Nunca hemos visto que tenga mal carácter, con una ira injusta. Solamente ha tenido ira justa, indignación justa en contra de cosas muy malas. Nunca le hemos visto hacer cosas que esté mal. Él es nuestro Señor, nuestro Maestro. Él es perfecto. Él nos sorprende, nos maravilla diariamente, hora tras otra, hora tras hora. Los testigos eran muchísimos y la multitud hubiera podido ser llamada también a testificar. Nunca escuchamos a ningún hombre hablar así. La profundidad de la escritura nos la explica, nos concede entendimiento. Y si le hubieran acusado con esto que estaban diciendo de Cristo, pues ese cargo nunca hubiera podido estar firme, claro que no. Pero no hubo ningún juicio, ninguna audiencia judicial. Este veredicto de culpabilidad simplemente fue pronunciado a través de gran deshonestidad. Y lo veremos si podríamos estudiar el Evangelio de Juan solamente y ver tantas ocasiones cuando Cristo aseveró que él era el Hijo de Dios, se lo dijo a los judíos. Pero ahora vemos su gran incredulidad. Y ellos sí habían estado ahí, al frente. Y muchos de estos líderes judíos vieron que Cristo resucitó a Lázaro y habían estado sorprendidos. Pero habían endurecido tanto sus corazones y tenían tan grande prejuicio y tantos celos de Cristo y lo odiaban tanto porque denunciaba su hipocresía y su pecado y su propia falsedad. Entonces querían que muriera. No querían que hubiera ninguna justicia, querían salirse con la suya, de la forma que fuera. Y entonces vemos su gran incredulidad. Y vemos eso en el Calvario, tengo que avanzar rápido. Nuestra incredulidad también la vemos. Antes de ser convertidos, y tal vez incluso ahora, eso es algo voluntario. Nuestra incredulidad era impulsada por el hecho de que nosotros queríamos y amábamos el pecado. Nosotros queríamos tener libertad moral. No queríamos ninguna limitación que Dios pusiera sobre nosotros. No queríamos obedecer a Dios, ni buscarle tampoco. Y entonces endurecemos nuestro corazón en contra de nuestro instinto natural de que hay un Dios. En contra de todo lo que aprendimos, de la Escritura también, incluso al respecto de Cristo, endurecemos nuestro corazón de forma voluntaria, somos incrédulas, incrédulos. No tenemos una incredulidad racional. La incredulidad que tenemos es irracional. Y lo vemos aquí, en lo que leemos. Nunca fue juzgado usando este cargo de que él se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ese cargo no hubiera podido estar firme. Simplemente vemos incredulidad irrazonable, voluntaria. Y entonces, en la cruz del Calvario, él estaba justamente siendo castigado por el pecado de su pueblo. Ahí hubo un aspecto invisible. Fue torturado en su alma. Tomó el castigo de nuestra incredulidad. Y también vemos en la narrativa deshonestidad. A medida que leemos el Evangelio de Juan, capítulo 19, por ejemplo, vemos que Pilato buscaba liberarle, versículo 12. Trató de obtener el acuerdo de los líderes judíos. Estaba temeroso de simplemente hacerlo. Pero los judíos le dijeron, si a este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y si tú no haces lo que te estamos diciendo que hagas, vamos a enviar una delegación de alto nivel para quejarnos ante el César. Lo vamos a hacer. Entonces se salen con la suya a través de medios deshonestos y medios injustos. Así que vemos aquí gran deshonestidad en este camino que iba hacia el Calvario. Y entonces se nos recuerda que Cristo no solamente estuvo sujeto a deshonestidad de forma externa, sino que su sufrimiento interno, ahí Él tomó el castigo de nuestro pecado y Él tomó el castigo por toda mentira que nosotros hemos dicho toda la vida, de todo engaño, de toda cosa deshonesta. Y vemos aquí el aspecto externo del Calvario y podemos tener toda certeza que Él ha expiado toda mentira en su sufrimiento interno. Y podemos avanzar. Él tomó nuestro rechazo también. Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, escuchó las amenazas que le hacían, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. De forma estricta, la palabra hebrea Gábata significa una piedra, una cosa así. Y versículo 14 era la preparación de la Pascua que ya habían comido, pero continuaba la fiesta de la Pascua y todavía se tenía que hacer otras cosas. Y versículo 14, Pilato les dice, todavía estaba intentando producir en ellos algo de compasión y dice, he aquí vuestro rey. Pero eso les hace airarse todavía más. Versículo 15, donde dice, ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y aquí tenemos el rechazo supremo de Cristo. Los principales sacerdotes respondieron, ni más ni menos, no tenemos más rey que César. Vemos aquí el gran rechazo formal que se hace en contra de Cristo, diciendo, Él no es nuestro Señor. Así que hay un rechazo directo aquí en la cruz del Calvario. Cristo pagó el precio de nuestro rechazo, de Él. Entonces le entregó a ellos para ser crucificado y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y leemos estas cosas. Versículo 17. Y él cargando su cruz, y los evangelios nos dicen que él tuvo que ser ayudado para llevar a esa cruz tan pesada. Tuvo que recibir ayuda. Cargando su cruz salió al lugar llamado de Calavera. Y en hebreo, Gólgota. Bueno, el hebreo arameo. El hebreo más bien es el arameo de calavera, Gólgota. En el Evangelio de Lucas tenemos una referencia a este lugar usándose una palabra que se deriva del latín para decir calavera, es decir, calvario. Y esa es la palabra que es más popular entre los cristianos. En inglés y en español tal vez también calvario. Aquí el Evangelio de Juan, ahí tenemos el hebreo arameo que dice Gólgota. Y versículo 18, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y esto nos recuerda que tomó nuestra más profunda corrupción. Él fue crucificado entre dos criminales. Dos criminales violentos, sin lugar a dudas. Y eso es lo que significa la palabra aquí que se utiliza de ladrones. Ladrones de camino. Uno fue convertido, acuérdense. Incluso ahí en la cruz fue salvo. No voy a mencionar eso ahora. Pero Cristo se identificó con pecadores, con gran corrupción, incluso de forma externa a medida que estaba siendo crucificado. Y él tomó nuestra corrupción. No solamente nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros pensamientos pecaminosos, sino también nuestros pecados internos, nuestro orgullo, por ejemplo, etc. Los pecados de nuestro corazón, nuestros pecados de nuestro estatus. Cristo tuvo que pagar por todo ello, también por nuestras acciones. Hay gran corrupción en nosotros y Él se identificó con todo ello. Él tomó nuestro estado y también nuestra condición. El antiguo credo dice que descendió al infierno y de una forma lo hizo, en cierta forma, no de forma literal, lo aclaro, sino en la cruz del Calvario, ahí él descendió al infierno, porque él sufrió nuestro infierno compactado, condensado en solo 6 horas. Él ahí todo sufrió lo que tendríamos que haber sufrido, si es que nosotros creemos en él y confiamos en él. Él tomó nuestra corrupción. Y hay otro aspecto que quiero señalar aquí, versículo 23. Y dice el versículo 23 así. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. La humillación final externa fue que fue desnudado. Por completo le quitaron sus vestimentas. Y entonces los soldados tomaron sus vestidos. Su madre estaba ahí. Los soldados no sabían necesariamente que eso era así, pero tal vez lo habían supuesto. Pero toda la gente crucificada, habría allí una madre que llegaría en los momentos finales. En toda crucifixión sería así tal vez. Y en lo que respecta a Cristo, su madre y hermanas de su madre estaban allí. Lo leemos en este pasaje. ¿Se les ofreció algo? No, en absoluto se les ofreció algo. Este hombre no merece nada. Está siendo crucificado. sus últimas posesiones, esta vestimenta, se le es removida. Y los soldados se apoderaron de esas cosas. Era su prerrogativa hacer cualquier cosa que quisieran. No era legal, no era correcto, pero era una cosa que se hacía y nada más. Le robaron incluso lo único que tenía de ropa. Y lo último que tenía. Entonces, este robo en la cruz del Calvario lo vemos aquí. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios encarnado, nuestro Señor que hizo todas las cosas, aquí en la tierra estaba y era desnudado, se le quitó incluso ese último elemento de vestimenta que tenía. Y entonces el robo, el hurto, es representado en las circunstancias externas del Calvario, porque Él estaba llevando todo el castigo que tendríamos que haber merecido por nuestros robos, nuestros hurtos también. Cada uno de nosotros, antes de la conversión, somos ladrones. Robamos, hurtamos nuestra vida, nuestras capacidades, los momentos que tenemos de vida, nuestros días se los quitamos a Dios. Hurtamos nuestras capacidades, nuestra valía, todo lo hurtamos. Decimos, esta es mi vida. Robamos el aire de Dios, el alimento de Dios. No rendimos homenaje a Dios, no alabamos a Dios, le despreciamos, le calumniamos. Todo esto es mío, decimos. Ese es un robo completo. No le damos acción de gracias a Él. Todo mundo es un ladrón. Y vemos aquí que hay hurto en el Calvario. Y también Cristo tuvo que expiar eso, tuvo que pagar eso a través de sus sufrimientos internos, cuando Dios el Padre le castigó en vez de castigarnos a nosotros por nuestro pecado. Entonces, amados amigos, parece un tema lúgubre. Sin embargo, esto es lo que nos libera. Esto es lo que nos da libertad. Esto es lo que hace que podamos ser salvos, el confiar en Cristo. Ahí en la cruz del Calvario, incluso en esas circunstancias externas, ahí hubo humillación. Esa humillación era nuestra. Ahí había incredulidad como la nuestra. Había deshonestidad. Eso era nuestra deshonestidad. Había rechazo de Cristo, así como nuestro rechazo de Cristo. Había gran corrupción. Hay hurto, hay robo, todo está ahí. Y otros elementos también, cosas pecaminosas que podríamos examinar. Todas las cosas que Cristo tuvo que pagar de modo que pudiéramos ser perdonados, de modo que podamos ser recibidos por Dios, de modo que podamos ser bendecidos, de modo que podamos ser reconstruidos, renovados y se nos dé vida eterna. No hay un acto más grande de amabilidad y de amor en el universo que este acto donde Cristo sufrió y murió por pecadores en la cruz del Calvario. No hay más grande transacción, ni en Londres, ni en ningún centro financiero del mundo, no hay ninguna transacción más grande que conozcamos en la historia humana, sino que Cristo, a Él tomó el castigo de nuestro pecado en nuestro nombre, representándonos y compró nuestra alma. No hay nada más poderoso, no hay nada más duradero que los logros de la cruz de Cristo. Cuando Él obró la salvación de millones y millones de personas. Entonces, hay que recordar todo lo que podemos ver incluso de forma externa aquí en la cruz de Cristo. Y estas cosas, Cristo las cargó y las pagó de forma interna. En su alma lo pagó por nosotros. Ese es el Calvario, queridos amigos. Pilato tomó a Jesús y lo castigó por ese título que fue puesto sobre él. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Pilato quiso escribir eso para poder pasar la culpabilidad a los líderes judíos. Ellos odiaban a Cristo. Querían que eso fuera cambiado. Quería que Pilato escribiera. Él dijo, soy el rey de los judíos. Pero Dios fue soberano sobre todo y fue crucificado así, con ese letrero que era verdad. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, pero también el rey de todo su pueblo. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, ayúdanos, oh Señor, de modo que podamos ver lo que Cristo ha logrado. Señor, miramos la humillación y la angustia y el sufrimiento de nuestro amado Salvador. Y oh Señor, te damos gracias por todo lo que Él logró, todo lo que Él ha comprado, y por la salvación eterna y la redención a través de Cristo. Señor, derrite todo corazón. Ayúdanos, Señor. Concede que podamos buscarle y encontrarle y estar cubiertos por su obra y conocerles. Conocerle, Señor, bendícenos a cada uno. Te pedimos esto en el nombre de nuestro amado Salvador. Amén.